Hola, soy Sol Sánchez y este es nuestro podcast. Sí, nuestro, porque en este espacio profundizamos en temas e historias que nos permiten crecer, sanar y compartir para fortalecernos como mujeres y conectar de una manera más real. Así que, bienvenida a tu comunidad. ¿Alguna vez te has preguntado si tenés adicción a la comida? Últimamente este ha sido un tema que ha salido en mi consulta y veo cómo a muchas personas les agobia creer que pueden tener una adicción a la comida. Es por eso que este episodio vamos a descifrar si realmente esto es cierto, de dónde viene, con Jimena Serrano, nutricionista. Bienvenida, Jimena.
Hola, Sol. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá.
No, buenísimo. No sé si te querés presentar para las personas que no te conocen.
Claro. Bueno, mi nombre es Jimena, como acaba de decir Sol. Soy nutricionista, soy experta en psiconutrición y en trastornos de la conducta alimentaria. Tengo un enfoque no dieta y un enfoque no centrado en el peso.
A mí me encanta este tema, pero Jimena, si alguien no conoce este concepto tan revolucionario de la nutrición, ¿podría darnos como un resumen de qué es lo que haces?
Bueno, básicamente la consulta, al no enfocarse en el peso, creo que abre demasiadas puertas. Entonces, es el bienestar integral de una persona. Me enfoco mucho en mejorar la relación con la comida de las personas, en que se sientan en paz, tranquilas, en libertad de comer, que se disfrute, que haya placer. Y con el cuerpo también, eso es súper importante. Al no enfocarnos en el peso, nos enfocamos en esa relación con el cuerpo, que también es esencial para tener ese bienestar a largo plazo.
Súper, me encanta. Como, ¿verdad? Muchas nutricionistas como vos han comenzado a deconstruir tal vez tanta información que obtuvieron en la U desde un enfoque que creo que va súper aliado a la salud y al bienestar, ¿verdad? Y al final de cuentas es algo que es sostenible, ¿verdad? Y yo siempre digo a mis clientas, salud es lo que sea sostenible. Entonces, me encanta que estemos como rompiendo un poco eso. Pero bueno, Jimena, para empezar a ser así súper disruptivas, ¿mito o realidad? ¿Podemos ser adictos a la comida?
Bueno, esa es una muy buena pregunta y creo que igual que vos, Sol, a consulta llegan 1,000 personas, ¿verdad? Diciendo, es que me siento adicto a la comida, que no me puedo controlar, siento que no puedo decir que no a algún alimento, que si lo tengo enfrente me lo tengo que comer y ya, ¿verdad? Y la respuesta aquí es que es un mito. No podemos ser adictos o adictas a la comida por varias razones que podemos ir desglosando, pero la primera de ellas es que es una necesidad básica. Comer es una necesidad básica.
Esto que decís me encanta, yo uso mucho como esta analogía de hacer pipí, ¿verdad? Ajá. O sea, como que yo no puedo ser adicta a hacer pipí porque es una necesidad de mi cuerpo, necesito expulsar los líquidos de mi cuerpo. Es lo mismo con la comida, es una necesidad de mi cuerpo, o sea, no es que soy adicto, es que necesito hacerlo porque si no es incompatible con vivir.
Exacto, de hecho yo digo que es como decir que somos adictos a respirar, igual como vos decís, ir al baño, hacer pipí. Y realmente una necesidad básica tiene que ser escuchada. Entonces, hay estudios que han demostrado que no se puede ser adicto a una necesidad básica como tal. Y comer viene siendo una de esas necesidades básicas.
Uh-huh. Y vamos a ver si sentimos que, entre comillas, nos estamos descontrolando o que no tenemos como una relación sana con los alimentos. ¿De dónde podría venir eso? O sea, como, ¿qué es la causa? ¿Qué es lo que lo genera? Uh-huh. Para que las personas que nos escuchan puedan como ir, ¿verdad? Como haciendo esa reflexión e intencionando un poco el porqué.
Creo que aquí, ¿verdad? Hay muchos factores, hay muchas raíces de dónde pueden ir. Y primero es que es una mala relación con la comida. Al final, yo creo que cuando una persona siente más estrés, culpa, ansiedad por comer, no se siente que está teniendo placer, disfruta a la hora de comer, sino que está preocupada constantemente por la comida, obsesionada por la comida o todo el día piensa en comida, creo que ya uno tiene que empezar a relacionar, ok, algo no está bien con mi relación con la comida. Entonces, ese concepto es importante como de determinar. Y también hay varios factores que pueden desencadenar un sentimiento de descontrol, ¿ok? Que puede ser desde la falta de energía de una persona en el día a día, ¿verdad? Que no comamos suficiente, que no saltemos tiempo de comida. Tal vez como que estemos en una dieta, en un plan restrictivo, y no estemos teniendo energía suficiente por parte de la alimentación. Eso puede ser uno de los factores muy importantes que pueden desencadenar ese sentimiento de descontrol o adicción a la hora de comer.
Vamos a ver, esto que decís es súper importante porque estamos de nuevo hablando de necesidades básicas, ¿verdad? Para nosotros funcionar en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, con nuestras relaciones interpersonales, procesos cognitivos, o sea, todo lo que hacemos la comida es nuestra energía, ¿verdad? Y a veces no contemplamos que al estar restringiendo, ¿verdad? O al estar como eliminando ciertos grupos de alimentación y demás, nos empieza a generar precisamente esto. Yo le digo a mis pacientes, el control descontrola, ¿verdad? Entonces, si yo estoy tratando, entre comillas, controlar lo que como, eventualmente me va a generar ese descontrol porque, mayor restricción, mayor deseo.
Claro, totalmente, totalmente. Yo creo que en la cultura de la nutrición, ¿verdad? O en la ideología esta de nutrición o de alimentación saludable, nos han enseñado que es control. Todo lo tenemos que controlar y entre más tratemos de controlar la comida, como vos decís, es más descontrol lo que va a haber. Entonces, ahí entra el tema de me siento más ansiosa, no puedo decir que no puedo poder, no sé, tengo un alimento al frente y me lo tengo que comer, ¿verdad? Entonces, sí, algo importante que he dicho que lo mencionas es, entre más control haya alrededor de la alimentación y de la energía que nos brinda la alimentación, más descontrol puede haber. Entonces, ahí es donde este concepto es muy disruptivo a lo tradicional, claro. Porque siempre te dicen, tienes que controlar lo que comes para comer saludable. Y ahí es donde entra esta parte no tradicional de nutrición de realmente no hay que controlar lo que comemos, sino que hay que ser conscientes de nuestras decisiones para poder comer saludable, ¿okay?
Y escuchar el cuerpo, ¿verdad? Algo como tan básico que lastimosamente lo hemos perdido. Yo siempre traigo como el ejemplo de que no hay nada más rico que ver a un niño comer. O sea, un niño se come, no sé, le dan un plato de frutas y, ¿verdad?, la saborea, la estripa con la mano, la disfruta, si quiere más pide, si ya no quiere más, las tira, o sea, es lo más intuitivo del mundo, pero conforme vamos creciendo y nos vamos sumergiendo, ¿verdad?, como en esta cultura de restricción y, ¿verdad?, como este conciencia corporal tal vez no sana, que estamos bombardeados, comenzamos como a dejar de escuchar lo que realmente necesitamos y nos enfocamos en lo que es bueno o malo, o sea, como todas estas reglas que nos hacemos, yo escucho, digamos, a mí me da, si me brinca el ojo, cuando yo voy al súper o voy a un restaurante, dice, platillo o comida sin culpa, libre de culpa. Y yo como, es que la comida no debería dar culpa, o sea, ¿qué es esto?
Sí, de hecho crecemos, o sea, nosotros nacemos y somos comedores intuitivos. Tenemos esa conexión full con nuestra hambre, con nuestra saciedad. Un bebé llora porque tiene hambre, deja de llorar, ya está satisfecho, ya no quiere más. El tema es, vamos creciendo en una sociedad que te empieza a decir que la alimentación debe ser de determinada manera, y aquí digamos el tema del cuerpo, el bajar de peso, ¿verdad? Nos sometemos a dietas o hay este tipo de comentarios con respecto a la alimentación de no deberías comer todo esto, deberías restringirte, deberías comer saludable. O sea, conforme vamos creciendo, vamos rompiendo esa conexión con nuestro cuerpo, ¿verdad? Que es con la que nacemos. Y al final ya cuando somos adultas, con toda esta cultura de dieta de fondo, genera mucho más culpa, estrés, claro, y sentimientos alrededor de la alimentación que vienen de todo ese aprendizaje que, como decís, o sea, hasta en un restaurante, coma sin culpa, que es como...
Menú sin culpa.
Menú sin culpa, ¿verdad? ¿Y qué es un menú sin culpa, verdad? Hemos dejado de ver la comida como lo que realmente es, como comida, como disfrute, placer, conexión, por estar muy pendientes de ese control, de... controle todo lo que come, restrinja. Yo aquí tiro demasiado esa palabra restricción porque es lo que más nos desconecta de nosotros mismos. Cuando hay restricción alimentaria o control, ya la conexión con nosotros mismos empieza a romper. Cada dieta que empezamos a hacer, digamos, a lo largo de nuestra vida, y yo con pacientes hablo mucho de su historia con las dietas, y muchas desde 7 años, ¿verdad? O ya más adultas empiezan a hacer dietas. Desde que se empieza a hacer una dieta o tratar de un plan, ya ahí la conexión con el cuerpo empieza a romperse y empieza a crear una desconexión, una desconfianza con nosotras mismas, porque lo que dice el plan, lo que dice la dieta es en lo que confías y va ligado a control y restricción.
Claro.
Y nuestro cuerpo queda en segundo plano y ahí entra todo el tema de, ok, estoy siguiendo esta dieta o este plan y eso es en lo que tengo que confiar. Mi cuerpo no sabe qué comer, no de por qué, porque si yo me permito comer algo que no está en el plan, me descontrolo. Entonces, es vacilón empezar a ver que, digamos, esa desconfianza, viene de esas dietas, de esos planes, de esa idea que la sociedad nos ha, digamos, inculcado en lo que es, entre comillas, una alimentación saludable, basada en control y restricción.
Claro. Y vamos a ver, o sea, creo que este punto es demasiado importante porque estamos viendo que no somos adictos a la comida, o sea, que lo que nos hace sentirnos, entre comillas, adicto a la comida más bien es la relación o todo lo que está como alrededor de ello.
Exacto.
Y creo que es súper importante empezar a prestar atención, ¿verdad?, a cómo nos referimos a los alimentos, uh-huh, qué relación tenemos con, ¿verdad?, con lo que estamos comiendo, qué emociones nos genera, ¿verdad?, si me genera placer, si me genera culpa, si dudo mucho, uh-huh, si elijo algo porque creo, entre comillas, que es lo saludable, pero tal vez no es lo que yo quiero en ese momento. A mí me parece como la parte más clara. Yo por mucho tiempo, igual que posiblemente muchas personas, hice dietas y chicas, las dietas no funcionan, si no, no tendríamos que hacer 500 a lo largo de la vida, ¿verdad?
Sí, estaría con solo una.
Exacto, una y listo y perfecto, sí, ¿verdad? Pero bueno, hoy el tema no es este, pero lo que iba es que recuerdo una vez que estaba haciendo una dieta súper restrictiva y me enfermé. Me dio, creo que era gripe o no sé, una infección en la garganta, o sea, pero me enfermé de eso que uno dice, me revolcó. Y recuerdo que en ese momento mi plan de alimentación tenía un montón de cosas específicas como que comer, pero yo en ese momento me sentía tan mal que lo único que yo quería comer era como un puré de papa. O sea, era lo único que me pasaba, era lo único que yo quería, no sé si por la textura, no sé si lo que sea. Y yo me acuerdo que en ese momento de mi vida yo entré en caos porque yo decía, es que no estoy comiendo proteína, ¿verdad? O sea, ahora yo lo veo y digo, qué playada la Sol de ese momento, ¿verdad? Que la pasó tan mal y tuvo un conflicto en ese momento por una decisión así de, ¿verdad? Como de simple o de básica, pero ahora que lo veo en retrospectiva es como, bien, en ese momento eso era lo que mi cuerpo necesitaba, y vamos a ver, lo hice, pero lo hice con culpa.
Es muy triste porque, ¿verdad? En hasta en esos momentos más críticos, yo creo, de una persona, la cultura de dieta, que es lo que ha hecho que las personas, como ahora explicaba, ¿verdad?, que rompan esa conexión con su cuerpo, que empiecen a desconfiar de su cuerpo alrededor de la comida. Esa cultura de dieta nos lleva a esto, nos lleva a esos extremos de una persona enferma, le celebro el hecho que haya bajado de peso, por ejemplo, ay, no estás comiendo tanto, pero eso no está bien. El cuerpo humano necesita alimentarse y, además, yo siempre les digo, el cuerpo humano es súper sabio, sabe qué quiere, qué no quiere. El hecho que, por ejemplo, vos se te antojara un puré de papa es porque tu cuerpo era lo que necesitaba en el momento. Yo siempre cuento mi historia de COVID y que yo era, verdad, me sentía pésimo. Se me antojaba una limonada, pero una limonada así,
recién
exprimida, ¿verdad?, del árbol de limones. Y era porque mi cuerpo me estaba pidiendo vitamina C. El cuerpo es sumamente sabio, así como nuestras señales corporales de hambre y saciedad. El tema es, como vuelvo a repetirlo, que tanto nos han creado esa desconfianza allá afuera de lo que es nuestro cuerpo. Nos han dicho, no, no confía en su cuerpo, no, su cuerpo no sabe esto, su cuerpo no sabe cuándo decir que no, pero realmente sí lo sabe.
Y yo creo que este punto que tocas es súper importante porque, vamos a ver, puede ser que al inicio, si queremos empezar a hacer ese proceso de la mano de profesionales, ¿verdad?, como Jim en este caso, al inicio va a ser como una prueba y error, ¿verdad? Yo me acuerdo que tuve una clienta que me decía, Sol, es que mi cuerpo solo me va a pedir helados, y yo le decía, puede ser que al inicio te pida helados porque los has restringido, ¿verdad?, por no sé cuántos meses, pero vas a ver que va a llegar un punto en que no vas a querer helados, y como tener la opción de elegir, no los vas a querer siempre, o sea, como que sabes que ahí está, pero si estás en restricción es o lo hago ahora o ya no lo hice.
Exacto.
O lo hice hasta el otro lunes, o lo hice hasta el fin de semana, o lo hice hasta tal día que, ¿verdad? Como que todas estas reglas que nos ponemos nosotras mismas que son absurdas.
Sí, y viene como ese pensamiento también de todo o nada. Entonces, ¿qué te lleva a ese pensamiento? A extremos. Entonces, claramente, si una persona, el otro día hablaba con una paciente que me decía, yo toda la semana me paso controlando y el fin de semana rompo con ese control y más bien es un descontrol
exceso,
total, exceso, y se sienten mal. Entonces entran más sentimientos como de culpa, frustración, de qué estoy haciendo, no me logro controlar, falta disciplina, falta fuerza de voluntad, pero es que con nuestro cuerpo la fuerza de voluntad, la disciplina nunca va a funcionar. Entonces desde esa restricción y esos pensamientos de todo o nada, para mí también ahí se desliga mucho la salud, lo que es la salud física y mental, porque como decís, te lleva un exceso después, ¿verdad? Entonces, sí es como eso que vos decías ahora, como de al principio tal vez se me antoje comer helados todo el tiempo. Es un ejemplo que yo les doy en mi consulta, es la música. Sale una canción y al principio uno escucha la canción todo el día porque te encanta la canción, ¿verdad? Y sigue y sigue y sigue hasta que llega un punto en que ya habituas tu mente a tenerlo o a escucharla, ¿verdad? Y ya esa canción no suena igual. Es exactamente igual con la comida. Si nosotros le decimos a nuestro cuerpo o a nuestra mente, no puedo comerlo, no debería comerlo, esto es malo, esto es no saludable, la mente inmediatamente lo va a querer más.
Claro.
Porque lo va a ver más deseoso y va a decir, ay, no, yo no lo tengo ahorita, como decías. Es como, hasta en una semana me lo puedo comer. No, pero es que lo quieren ya. ¿verdad? Entonces, el restringirle a la mente eso que podés tener, porque sí se puede tener, el tema es que te han dicho que no, ¿verdad? Es, genera ese deseo mucho más grande. Entonces, falta de habituación va de la mano con esa restricción. ¿Por qué? Porque la mente dice, no, mira, yo no puedo tener ese chocolate cuando yo quiera, entonces yo lo necesito ya. Y por eso es ese impulso también de cuando tengo chocolate. Porque es como, lo tengo ya, me lo tengo que comer porque no sé cuándo me lo puedo volver a comer otra vez. Y eso es parte de la falta de habituación. Por eso, uno de los tips que ahora más adelante sí nos los vamos a dar es darse ese permiso incondicional. Decirle a la mente, aquí lo puedes tener, toma el chocolate, disfrútalo. Habitúa a la mente a que ahí está el alimento y que no es malo, que no va a pasar nada.
Y esto me encanta porque trae abajo también el mito de que no falta voluntad, no es falta voluntad, son necesidades, o sea, es nuestro cuerpo enviando información. Yo le digo, bueno, yo tengo una maestría en neurociencias también, entonces toda la parte como del cerebro me encanta, y yo lo que lo explico mucho desde mi conocimiento en psicología, en esta parte, lo digo a mis clientes, lo que pasa es que si yo empiezo a restringir a mi cuerpo de alimentos, de grupos específicos, de nutrientes, etcétera, mi cuerpo va a empezar como a buscar que yo se lo dé, entonces él empieza a gritar, y como grita, dándome ese antojo, teniendo ese pensamiento rumiante de lo quiero, lo quiero, lo quiero, o sea, como va a buscar todas las señales. Y en el momento que yo se lo dé, como se lo he tenido restringido, va a querer todo y más, porque dice, hey, yo no sé cuándo sol me lo va a volver a dar. O sea, como que el cerebro no entiende que es una dieta. O sea, él cree como que realmente está pasando algo grave a nivel mundial y no estamos teniendo acceso a ese alimento.
Sí.
Ok, o sea, el cerebro es así de primitivo, ¿verdad? Somos nosotros que voluntariamente, un día leí esta estadística, que somos el único animal que voluntariamente
se muere de hambre.
Se muere de hambre. O sea, como que es eso, ¿verdad? O sea, como que... Y yo entiendo que no es tan fácil, o sea, tal vez aquí Jimmy y yo lo estamos hablando, ¿verdad? Como muy cotidiano, porque es algo que trabajamos mucho y que nos hemos certificado y capacitado y deconstruido, ¿verdad? Creo que es un proceso constante. Yo no creo que llegue un día en que digamos, no, nunca me va a pasar eso. Sí. Pero es como aprender a tener herramientas. Entonces, Jimmy, como, ¿qué tips o qué cosas podríamos empezar como, vamos a ver, por dónde empezar?
Sí.
Cuando estamos hablando de que tengo esta sensación, entre comillas, de adicción a la comida.
Sí, yo creo que primero saber que ahora, ¿verdad?, existimos profesionales de nutrición y psicología que ayudan a mejorar esa relación con la comida. Entonces, primero, si hay sentimientos de estrés, culpa, de este mismo descontrol, de ya no logro controlar y decir que no a algo, ¿verdad?, o más bien tengo atracones también, buscar un profesional que sea especializado en esos temas y ya entrar con ese profesional, ya empezás a trabajar mucho más a profundidad. Como yo decía al principio, creo que hay que ver de dónde viene ese descontrol o ese sentimiento de soy adicta a la comida, y hay muchas razones de fondo. Entonces ahí ya con el profesional uno se siente hasta más guiado, ¿verdad? Y más acompañado, porque es muy normal hasta sentirse solo, y esto pasa muchísimo. Es como, no, es que solo a mí me pasa, yo soy la única que soy adicta a la comida, y yo no. Y primero, no somos adictas a la comida, pero no somos la única, porque hay 1,000 personas en dietas, en restricción, es lo que nos han enseñado también afuera de, ay, eso no es saludable. Entonces, y ahora que yo te mencioné antes de hablar de que hay restricciones mentales y físicas, entonces, ¿verdad? Puede que una persona no necesariamente esté a dieta, sino que mentalmente pase, no puedo comer, no debería comer, no debería comer, entonces eso genera ese impulso.
Claro.
Pero sí, importante, creo que el acompañamiento de un profesional, primero, especialista en estos temas, en alimentación intuitiva, en trastornos de la conducta alimentaria, va a ser lo primordial, lo primero, número uno. Y algo importante con el profesional, lo primero que yo empiezo a trabajar con mis pacientes es el permiso incondicional. Y aquí entra un miedo enorme en cómo me voy a permitir yo comer esos alimentos que me descontrolo y que no voy a parar de comer nunca. Y aquí volvemos otra vez, ¿verdad?, del tema de la falta de habituación. Hay que empezar a habituar a la mente, hay que empezar a habituar al cuerpo a puedes tener esta cantidad de energía que no va a pasar nada, puedes tener este chocolate que no va a pasar nada, disfrutarlo, saborearlo, pero hay que tirarnos al agua primero.
Claro.
Y eso es una de las cosas que más al principio pueden generar miedo, pero al hacerlo, yo siempre les digo a mis pacientes, una vez que se empieza a hacer, esa confianza en ustedes empieza a crecer. La primera vez que se permiten un chocolate, porque de verdad lo quieren, todo empieza a cambiar, a diferencia de empezar a restringir nuevamente. Entonces, sí, importantísimo, tener ese permiso incondicional es clave número uno para empezar a sentirse más tranquilos.
Creo que algo también súper importante, ¿verdad? Yo siempre estoy súper de la mano, soy psicóloga, ¿verdad?, de que el acompañamiento individual, sobre todo porque cada caso tiene características diferentes, historia de vida diferentes, y ¿verdad? No podríamos como, no, yo digo, los seres humanos no somos una receta, no aplica lo mismo para todas las personas en todo momento, ¿verdad? Entonces, obviamente, el acompañamiento es lo ideal, pero en casos donde no estuviera esa opción, tal vez no podemos económicamente o, ¿verdad? Todavía hay como mucha resistencia de nuestra parte. ¿Qué pensás vos que podríamos empezar como a indagar de forma de autoconocimiento en este tema?
Uh-huh. Yo creo que ahora hay demasiada información en redes sociales.
Este podcast,
exacto. Ahora hay mucho también profesional internacional y yo de hecho empecé por ahí. O sea, yo aquí en Costa Rica no conocía a nadie sobre de que hablara de estos temas, ¿verdad?, de nutrición. Pero empecé a escuchar así hasta activistas de temas de alimentación intuitiva en redes sociales, podcast, ¿verdad?, de ellas que eran de otro país. Y eso a mí me empezó a ayudar mucho a resonar. Todo resonaba conmigo. Yo me decía, sí, esa soy yo. Sí, esa soy yo. Entonces, como que empecé a interiorizar mucho esta información. Y bueno, yo lo empecé a aplicar en mi consulta como nutricionista. Lo empecé a aplicar en mí sola, en mi caso. Pero el dar consulta, el verlo en mí, me ha ayudado muchísimo como a realmente sentirme en paz con la comida. Entonces, claro, creo que lo más importante también es, si no hay una posibilidad de un profesional, ahorita hay demasiada información en todo sentido. Uh-huh. Y buscar información relacionada a alimentación intuitiva, a salud en todas las tallas, trastornos de la conducta alimentaria, pero sí, digamos, lo más importante, alimentación intuitiva.
Claro. Y esta parte, creo que la parte del mindful eating, ¿verdad?, me encanta porque es una invitación a autoconocernos, ¿verdad? ¿Cuántas veces pasa que una persona, no sé, ha vivido en restricción y dice, ay, yo siempre, no sé, me como una piña, pero tal vez a esa persona no le gusta la piña y lo que le gusta son las uvas, o le gusta el banano, o le gusta la manzana, o sea, como, ¿verdad? Y creo que es como este también permiso de explorar realmente que los alimentos que comamos nos gusten. O sea, sí, tienen una función de nutrirnos, pero de nada me sirve que no me gusten.
Yo creo que también a mí algo que me gusta decir mucho es que hay otra manera de ver la alimentación. Entonces siempre nos han enseñado a verla como números, como, ¿verdad?, con todas esas etiquetas negativas y que esto sí, que esto no, y todo con relación al peso, etcétera, que ese es otro tema completamente, pero creo que no nos han enseñado a ver la alimentación como lo que es. Entonces, decirles que hay otra manera totalmente de relacionarse con la comida y con el cuerpo y que da mucha paz. O sea, realmente encontrar que no me tengo que comer las solo 6 almendras, porque eso fue lo que me dijeron, sino que puedo comerme las que yo quiera y no pasa nada. Creo que hay que bajarle mucho como esa moral alrededor de la comida, claro, también, porque es parte de todo eso que nos han enseñado, ¿verdad? Como que sos saludable o sos buena persona porque cumpliste con el plan, cumpliste con ese control. Pero es que en alimentación no, eso no va de la mano, ¿ok? Uh-huh. No va de la mano el control, no va de la mano ni la moral alrededor de la comida, porque lo único que va a generar son sentimientos de descontrol, ansiedad, de estrés, culpa, ansiedad, etc.
Entonces, totalmente. Sí. Sí, Jimmy, o sea, yo creo que este tema da para hablar un montón y creo que como una recomendación de mi parte es mucho filtremos qué es lo que pensamos cuando vamos a comer. O sea, tal vez en el momento que como no me genera nada, pero si paso el 80% de mi mente pensando qué voy a comer esto, estará bien, está mal, ¿verdad? Eso no es libertad. Uh-huh. Eso no es salud en ninguna forma. Uh-huh. Y si alguien te dice lo contrario, red flag, o sea, uh-huh, salí corriendo de ahí, ¿verdad? Y creo que merecemos, así como tener una relación plena con otras personas, así como merecemos, ¿verdad?, hacer lo que nos gusta, etcétera, etcétera, empecemos por la comida, que es algo que vamos a tener todos los días.
Y que, o sea, va relacionado a una necesidad básica. Uh-huh. Si no comemos, si no disfrutamos ese placer de comer, ¿qué tanto le estamos aportando a nuestro bienestar físico y mental? Yo siempre les digo, o sea, cuando, para mí la salud mental es también prioridad número uno, y cuando, como dijiste, si el 80% estamos pensando que qué puedo comer, qué no puedo comer, estamos pensando en comida, ese 80% no nos permite enfocarnos en todo el resto de, uh-huh, cosas, ¿verdad?, que sí realmente van a aportar en nuestro bienestar físico y mental. Entonces, sí, yo creo que el soltar ese control, el soltar, el entender que hay otra manera de relacionarse con la comida, es realmente liberador, sumamente liberador.
Y me, ¿verdad? O sea, sí se puede. Y sí, todo es en la consulta, sí, exacto, se puede.
Exacto. Creo que, como ahora decía, se sienten muy solas. O sea, si te sientes muy sola, es muy normal, porque ya pasa mucho, hay historias de, es que en mi casa soy la única, ¿verdad? Me pasan regañando, en fin, muchas historias personales, pero no estás sola. O sea, yo creo que ahorita hay mucho más información, hay más profesionales brindando esta opción de mejorar tu relación con la comida, sentirte más tranquila, calmar ese sentimiento de soy adicta a la comida, ¿verdad? Entonces, sí hay maneras como de sentirse mejor alrededor de la comida. Eso es algo que a mí desde hace mucho tiempo me hubiera gustado que me dijeran.
Totalmente.
Y así que se los digo hoy, realmente sí, sí se logra, hay que tener paciencia.
Total. Es un proceso como todo.
Es un proceso, pero la confianza en nosotras crece conforme nosotras vamos permitiéndonos más ese comer, ese disfrute, esa conexión con la alimentación. La confianza corporal crece muchísimo y eso para mí no tiene precio.
Claro. O sea, a mí me hubiera encantado a mis, no sé, 12 años haber tenido como opciones y recursos de cosas tan importantes que nos impactan, ¿verdad? Y bueno, si pudieran resumirlo en algo, es que la adicción a la comida no existe. Y si esa es una idea que tenés fija y obsesiva, hay que deconstruirla buscando ayuda, informándonos y todo, porque no podemos ser adictos a una necesidad.
Así es, no podemos ser.
Jime, demasiado gracias por este espacio. O sea, se me hizo rapidísimo, pero estoy así como demasiado agradecida por todo lo que nos compartiste. Y no sé si querés decirles a las personas que nos están escuchando cómo te podrían encontrar en redes sociales.
Claro, bueno, mi página en Instagram, Facebook también, por aquellos los que usen Facebook, es de Comer para el Alma, así me pueden encontrar en Instagram. Creo que el de Instagram sí, es Comer para el Alma, _CR.
Perfecto.
Ahí estaré.
Perfecto, Jime, muchas gracias. Y si te gustó este episodio, no olvides compartirlo. Nos vemos la próxima.